Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que la incógnita sobre el paradero de la joven de Oliva, Beatriz, que desapareció en el mes de agosto, se está ya aclarando con un hallazgo de un cuerpo en la zona de la montaña de Oliva. Y todo apunta a que se trata de una muerte accidental, posiblemente por una caída. Hoy nos preguntamos, ¿qué podemos hacer si nos apetece hacer este tipo de práctica deportiva y la queremos realizar con garantía, con seguridad, para que en el caso de tener un percance no nos cueste la vida? Soy Carles Villeta, acompáñame como siempre hasta las 2, tratamos esta y otras cuestiones en esta edición de Mediodía.
Más Valencia.
Estar informado.
Hemos conocido que se ha hallado un cuerpo en el monte, en la zona de Oliva, que dicen las autoridades que podría corresponder a Bea, una joven que desapareció en el mes de agosto cuando fue a hacer senderismo por la zona. Casualmente, esa misma zona, pues luego sufrió un incendio. Por tanto, el cadáver que se ha encontrado estaba totalmente carbonizado. Dicen también las autoridades que no parece que tenga signos de violencia, por lo que todo apunta a que podría haber sufrido un accidente grave en el que la joven perdió la vida y ahí se quedó, sin que nadie la pudiera encontrar, sin que nadie supiera dónde podía estar, hasta el día de hoy, que casualmente ha sido localizado. Y nos preguntamos qué podemos hacer para, si tenemos esta afición de salir al monte o un día nos apetece, pues no sufrir percances como este, que pueden acabar con la vida de cualquiera por la mala suerte, por una desgracia, sin opción de ser rescatado o de ser localizado si hay necesidad. Tengo al teléfono a Jonathan Lozano, que es guía de montaña de una empresa que se llama Serranía Aventura, para que nos explique, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que tener presentes para practicar este deporte con seguridad. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. No sé si tú te encuentras con mucha gente que se aventura a la montaña sin muchos conocimientos y que luego necesita ser rescatada, bueno, pues por ser demasiado osado, ¿no?
Pues sí, lamentablemente yo que estoy todos los días en la montaña, pues veo auténticas imprudencias. Uh-huh. El primer consejo sería no subestimar la montaña. Al final es un medio pues más hostil de lo que muchas veces parece y cometemos el error de confiarnos. Uh-huh. ¿Qué es lo... No es que no se pueda salir solo.
Sí.
Pero hay que, bueno, lo más importante siempre es dejar dicho a alguien dónde vas y a qué hora piensas volver.
Claro.
Eso es fundamental. Y luego llevar una preparación apropiada, llevar por lo menos una mochila con agua, con algo de abrigo, con una linterna frontal.
Uh-huh. Comida, me imagino, algo de comida, pues si hiciera falta, y medios para comunicarte, ¿no?
Exacto.
Aunque en la montaña eso es posible, eso de llevar el móvil es práctico en la montaña, o ahí no sirve para nada si la cobertura falla.
Claro, suelen fallar varias cosas con el tema de confiar solo en el móvil. La primera es que hoy en día pues la gente no suele saber orientarse y acaban yendo con el track en el móvil. Uh-huh. Y eso gasta muchísima batería, entonces te acabas quedando sin.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Luego, pues muchas veces no hay cobertura.
Claro. Y recomienda sobre todo, me imagino, que aparte de ponerse en manos de profesionales, como es tu caso... ir acompañado es la mejor práctica, ¿no? Porque en caso de que alguien sufra un percance, otro puede salir a pedir ayuda.
Y formación. Mm. O sea, realmente, si vamos dos y los dos estamos perdidos, pues no es tan importante como simplemente el hecho de hacer un curso, por ejemplo, de orientación y aprender a leer bien un mapa, aprender a orientarse con los elementos del terreno, bueno... hoy en día estamos tan alejados de este medio que nos hace falta un poquito de formación a la mayoría.
Claro. A veces lo que ocurre es que la gente sale a pasear por la montaña porque es su zona, como es el caso, ¿verdad? En la zona de esta de Oliva, cree que la conoce bien, cree que igual que se va, se vuelve. Es muy fácil perderse en una montaña, aunque sea una montaña cercana que tienes muy vista.
Pues sí, sí, uno se puede perder, porque al final el monte, una vez te sales del camino principal, es todo igual, al final es un árbol detrás de otro, y si no tienes experiencia en orientarte, pues te puedes perder. Uh-huh. Y luego aparte nadie está a salvo de un tropezón o a cualquier pequeño accidente que te impide volver al camino.
Claro. Y ahí no en caso de que te ocurra y que te sientas solo y sin, no sé, sin a quien pedir ayuda, ¿hay algún consejo que se pueda hacer ahí o ya es, no sé, que la fortuna te sonría?
Pues, a ver, si nos falla el haber dicho dónde íbamos y a qué hora volveríamos, si nos falla el tener un móvil o una emisora o cualquier cosa para comunicarnos, otras cosas que se recomiendan llevar con nosotros puede ser un silbato, por ejemplo. Uh-huh. Señales luminosas, llevar un chaleco de estos del coche, amarillo reflectante, uh-huh, por ejemplo, en la mochila, que no pesa nada. Al final, si nos buscan en helicóptero, pues con ese chalequillo ya nos verían.
Uh-huh. Ocurre mucho también que algunos de estos senderistas aventurados luego necesitan del rescate de un helicóptero y de movilizar, bueno, pues a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que te localicen. Eso también vale un dinero, eso vale, es un dispendio muy importante. ¿Eso luego lo tiene que pagar el rescatado o cómo funciona esto?
Pues mira, nosotros que estamos hablando en la Comunidad Valenciana, la realidad es que aquí los rescates no se cobran. Uh-huh. Aún así siempre es recomendable tener un seguro cuando se es alguien que suele salir a la montaña. Uh-huh. Pero la realidad es que no se cobran por una teoría muy simple, que es que no quieren que por miedo a que te cobren tarden más en llamar y se complique el rescate.
Ah, muy bien. O sea, que la gente, aunque se haya tenido un percance, no se crea que le van a cobrar una fortuna y que, por tanto, lo intente por sus, claro, medios, y cuando ya sea demasiado, claro, tarde ya no haya nada que hacer, ¿no?
Al final, si tú llamas a las 5 de la tarde y todavía puede volar el helicóptero, pues va a ser mucho más fácil que acudan que si ya llamas a las 10 de la noche. Entonces, un poco esa es la teoría, que la gente no se corte. Al final, pues los medios están ahí, ellos tienen que hacer prácticas, entonces no les suele importar venir a rescatarte. Bueno. Tampoco, a ver, sí, hay muchos rescates, más de los que se debería, pero bueno, no es un gasto tampoco que haya que recortar.
Muy bien. Pues Jonathan, muchísimas gracias. Sabemos que esta afición cada vez va en aumento, pero como siempre recomendamos, hay que tirar mano de gente que ya sabe de qué va esto, ¿no? Como es el caso de tu empresita, a la que mucha gente acude, o de individualmente gente como tú, de guías de montaña que nos van a echar una mano a disfrutar de la práctica de ir al monte, ¿no? Que es importante.
Sí, sí, sí. No. Nosotros, además, que la verdad es que cada vez se está cundiendo más, tenemos un curso que lo llamamos de supervivencia, donde enseñamos todo este tipo de técnicas para orientarse, para pedir ayuda y todo esto. Y la verdad es que gusta mucho.
Muy bien. Jonathan Lozano, muchísimas gracias. A disfrutar de la montaña con seguridad. Fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di cannelloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpacci di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hemos conocido el fallecimiento de una mujer que sin duda revolucionó el estudio de los primates. La verdad es que ha sido un ejemplo para mucha gente amante de los animales ver la relación que estableció esta señora, que ha fallecido a los 91 años, Jane Goodall, con los chimpancés. Cómo se consiguió comunicar con ellos, cómo aprendió su propio lenguaje y cómo nos acercó también, ¿no?, a otros primates como somos nosotros a través de su estudio y de la ilusión que le ponía a esa relación especial que estableció con ellos. Además, Jane Goodall mantuvo también una relación interesante con la Comunidad Valenciana y visitó en alguna ocasión el Biopark. Tengo al teléfono a su director, Miguel Casares, que es parte de director de este espacio tan especial que tenemos aquí en Valencia, es veterinario, y por tanto entiende muy bien, ¿no?, la pasión que esta mujer le puso a este estudio en particular de los primates. Miguel Casares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludaros.
Un placer. Bueno, ¿quién era así a grandes rasgos esta primatóloga, Jane Goodall, que consiguió aprender a hablar con los chimpancés, Miguel?
Sí, Jane Goodall desde luego es una figura que ha sido totalmente revolucionaria en el campo de la investigación de los primates y de cómo entendemos, bueno, ella empezó con los chimpancés, pero luego, por supuesto, esos conocimientos y esas investigaciones en realidad se pueden ampliar a otras muchas especies. Fue la primera persona que, yendo ahí con una formación académica bastante limitada, pues bueno, salió a la selva a intentar, bueno, pues realmente entrar en contacto con los animales y observarlos como individuos y observar su comportamiento de una manera que hasta ahora no lo había hecho nadie en los años 60, muy jovencita y, como digo, en aquel tiempo con una formación académica pues limitada. Realmente era casi una mente virgen en ese sentido. Entonces se acercó con esa, bueno, cierta ingenuidad y observó a los animales y los describió de una manera que nadie había hecho hasta entonces. Pues explicando una serie de comportamientos, la personalidad individual de cada animal, las emociones que sentían entre ellos, los lazos sociales. Fue algo totalmente revolucionario, desde luego, en los años 60. Y bueno, eso lo plasmó en una serie de libros, de películas, de documentales y yo creo que nos realmente marcó a muchos, y me incluyo, porque uno de los libros que me marcó en aquel tiempo, que yo era pues muy joven, estaba estudiando, y fue el libro suyo sobre los chimpancés, que se titula A la sombra del hombre, uh-huh. Y fue realmente impactante. Uh-huh. Que, por supuesto, cuando vino aquí, le traje ese libro, que ya tenía las hojas amarillentas, para uh-huh. que me lo firmara de puño y letra. O sea, realmente fue un momento para mí personalmente emocionante, y yo creo que para todos los que hemos sido inspirados por Jane Goodall.
Sí. Es verdad que ahora sí que tenemos una visión diferente, ¿no?, hacia los animales, y entendemos sus necesidades, sus emociones, sus sentimientos, que también lógicamente los tienen, y los tratamos de una manera muy diferente. Pero esto no era así, como explicas, pues hace 60 años, ¿no? Y quizás ahí está un poco la clave, ¿no?, de la importancia de esta figura de Jane Goodall.
Correcto. Bueno, simplemente cosas tan aparentemente tontas como, pues bueno, cuando ella estudió los animales, en aquel tiempo cuando se hacían estudios científicos de ese perfil, pues los animales se identificaban como números. Ella pues los identificó con nombres, ¿no? David Barbagris, en fin, toda serie de nombres que han sido muy pues muy sonoros, y que ya en sus libros, cuando los explicaba, realmente pues veíamos la enorme proximidad que hay entre estos primates y nosotros, y todos los comportamientos complejos que ya describió, que se desconocían. Una de las cosas que ya describió fue el uso de herramientas, que hasta entonces, en aquellos años, pues se pensaba que realmente era... pues solo lo hacían los seres humanos, y bueno, pues empezó a ver los chimpancés que también lo hacían, y ahora mismo se ha visto que hay otras muchas especies animales que utilizan ciertas herramientas, pero ella fue de las primeras personas que eso lo describió. También describió otras facetas un tanto muy duras del comportamiento de los chimpancés, como por ejemplo son las guerras tribales, que también son, ella en una biografía suya describe cómo le impactó ver esa otra faceta de su comportamiento. Uh-huh. Realmente son especies tremendamente complejas. Obviamente los chimpancés son de los animales más complejos que existen, por su inteligencia, por su comportamiento, y bueno, tiene una serie de facetas que ya lo describió. Uh-huh. y lo supo explicar de una manera que todo el mundo lo entendía. O sea, realmente, claro. Yo recuerdo cuando lo leí, pues muy jovencito, pues no tendría, pues no me acuerdo, 16, 17 años, pues me impactó tremendamente aquel libro.
Por lo que explicas, el estudio de estos de los primates en general y de los chimpancés en particular, a fin de cuentas, lo que también nos ha ayudado es a entender mejor a los seres humanos, ¿no?
Sí, por supuesto. Nos ha puesto un poquito en nuestro lugar, como corresponde, que bueno, pues somos parte de los seres vivos que habitan en este mundo, y compartimos muchas facetas de nuestro comportamiento pues con nuestros parientes cercanos.
Claro.
Cuando ella fue la primera que hizo ese tipo de investigaciones con chimpancés, luego hubo otra mujer, que Diane Fossey, que lo hizo con gorilas, y luego hubo una tercera que lo hizo con orangutanes. Es decir, realmente fue unos momentos, unos años en los cuales hubo una saga de mujeres científicas brillantísimas que hicieron ese tipo de investigaciones que bueno, pues realmente han sacudido totalmente la ciencia, la primatología y, como tú dices, nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos.
Ya lo creo. ¿Cómo fue esa visita aquí a Valencia? ¿Cómo fue ese encuentro y qué pudisteis extraer de esa cercanía con ella?
Bueno, realmente yo también conservo aquella visita en mi memoria porque fue muy emocionante. En primer lugar por la figura, pero luego también por la persona, porque realmente es una persona tan tremendamente carismática y cercana, que es una persona que irradia, no sé cómo decirlo, buen rollo, bondad.
Sí.
Realmente es una personalidad impresionante. Y lo que a mí también me llamó la atención, que yo lo desconocía, es que aparte de lo que se sabe de la investigación de chimpancés, realmente hay muchas otras especies en las que ella estaba tremendamente interesada. Estaba interesada en toda la biodiversidad, y recuerdo pues que aquel día, que hacía mucho calor y estaban nuestros elefantes bañándose, pues cuando pasó por ahí le gustó ver a los animales disfrutando del baño, y se pasó un buen rato observando a los elefantes, y nos enteramos que ella realmente, cuando fue a África, lo que le gustaban de verdad eran los elefantes en aquel tiempo, que era lo que ella quería estudiar. Lo que pasa es que luego, al final, la vida le llevó por otros derroteros y acabó volcándose,
claro,
en los chimpancés, que también la fascinaron, y por supuesto una mente tan brillante y tan abierta, pues realmente le fascina todos los aspectos de la naturaleza.
Y le sacó partido, sin duda.
Y le sacó partido, pero realmente ella iba con una agenda muy apretada, por siempre que va con una agenda muy apretada, porque tiene multitud de eventos y reuniones, y se paró y estuvo media hora completamente fuera de su agenda, parada, observando a los elefantes y disfrutando de aquel espectáculo. Y bueno, y eso no a mí me impresionó. Y luego, pues bueno, todo lo que dijo y, como digo, su personalidad. Realmente cualquiera que estuviera adelante con ella es tremendamente cercana y es... irradia un aura especial.
Aprendamos de ella. Y mire, cuando vayamos al Biopark, observemos a sus animales con esa pasión y con esa tranquilidad que ella lo hacía, para entenderlos un poquito mejor.
Por supuesto.
Miguel Casares, director del Biopark, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos mucho últimamente de salud mental, pero yo creo que también es importante destacar la salud del propio órgano, del cerebro. Atención, porque mañana, 3 de octubre, llega el autobús del cerebro a Valencia en una actividad puesta en marcha por la Sociedad Española de Neurología y para explicar a toda la ciudadanía cómo podemos cuidar mejor nuestra salud neurológica. Tengo al teléfono al doctor Lainez para que nos cuente en qué va a consistir esta actividad y que la podamos aprovechar al máximo. Doctor José Miguel Lainez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con usted y con los oyentes.
Un placer, doctor.
Es una actividad que es importante, venimos realizando desde la Sociedad Española de Neurología hace unos años. Ya había estado en otra oportunidad aquí el autobús del cerebro y lo que intentamos es concienciar sobre la importancia de las enfermedades neurológicas y sobre todo de su prevención, que podemos hacer mucho. Y bueno, en sí, la actividad en el autobús va a haber varios neurólogos de la ciudad que van a poder realizar algunas pruebas, como son algunos test para ver cómo están nuestras arterias con un Doppler o alguna otra prueba para ver un poco cómo es nuestro riesgo vascular con respecto al cerebro. Se van a hacer también unas pequeñas pruebas cognitivas para ver si nuestro cerebro tiene buena situación en memoria, cosas de este tipo. Y luego hay una serie de folletos informativos sobre las múltiples enfermedades neurológicas. Entonces, bueno, creo que el que tenga curiosidad o interés en saber cómo funciona su cerebro, cómo tiene sus arterias, puede acercarse y seguro que le van a dar ayudar, porque además, cuando con respecto a estas pruebas, lógicamente allí no se hace ningún diagnóstico, pero se dan recomendaciones y tiene que asistir a su neurólogo. A su médico de cabecera, además, ¿no?
Doctora, la verdad es que en el cerebro están todo tipo de enfermedades, ¿no? Desde así las más conocidas, ¿no? Como puede ser el Alzheimer, ¿no? O la ELA, hasta las migrañas, ¿no?
Exactamente, el cerebro es multitud de enfermedades. Piense que en este país hay 23 millones de personas que tienen algún tipo de enfermedad neurológica. Esto significaría que en la comunidad valenciana habría más de 2,5 millones con algún tipo de enfermedad. Las más prevalentes son la migraña, el Alzheimer, los ictus, pero hay la ELA, el Parkinson, hay la epilepsia, hay múltiples patologías que afectan al cerebro, ¿no? Y sobre todo un poco el mensaje más importante que tenemos que dar es que realmente si hacemos bien las cosas, nuestro cerebro va a enfermar menos. Es decir, es muy importante que hagamos ejercicio, que tengamos una dieta, que tengamos buenas relaciones sociales, que controlemos los factores de riesgo vascular. Todo eso va a conducir a que el cerebro va a ser mucho más resistente, nos van a aparecer menos ictus, menos Alzheimer y si aparecen van a hacerlo más tarde. Así que es muy importante que cuidemos nuestro cerebro. Piense que, imagínese que no hay ningún ordenador en el mundo ahora mismo, ni esos superpotentes de la IA, que sea tan perfecto como el cerebro. Imagínese que tuviéramos solamente un ordenador para toda nuestra vida. ¿Cómo lo cuidaríamos?
¡Ostras! Hay que actualizarlo permanentemente, ¿no, doctor?
Totalmente. Pues imagínese si el cerebro tenemos uno para toda la vida, pero eso es tan importante cuidarlo tanto, ¿no?
Ajá. Hacemos muchas cosas muy mal, ¿no? Estaba usted explicando las cosas buenas que hemos de hacer, ¿no? Pues hacer evitar sobrepeso, una vida saludable y hacer el ejercicio físico. ¿Qué hacemos habitualmente mal por poner ahí el foco, bueno, y que la gente lo deje de hacer?
Pienso que hacemos, por una parte, esto que ya conoce todo el mundo. Creo que un factor que es muy importante y en el que tenemos que insistir muchísimo es un poco en la actividad social, en la soledad y especialmente en las personas mayores. Esto lo vimos, por ejemplo, en la época del COVID, donde hubo mucha gente, muchas personas mayores que empezaron o desarrollaron o se manifestaron las demencias en esa época, fruto de esa falta de contacto con su familia, con sus nietos, con la sociedad en general. Creo que el aislamiento es una de las cosas que tenemos que insistir en la población mayor, que tiene que salir de casa. Creo que eso es, la casa es un enemigo fundamental, la cama todavía es peor.
Claro. O sea que al final las emociones también juegan un papel para la salud física.
Totalmente.
Del cerebro, ¿eh?
Totalmente, las emociones, es decir, el vivir positivamente también es muy importante. Esto es,
claro.
O sea, es decir, que al final otro aspecto que tenemos que cuidar mucho es el sueño. El sueño, durante el sueño se producen dos cosas que son importantísimas. Por una parte, se consolida la memoria, lo cual es importante a efectos de las demencias, y luego, durante el sueño, se pone en marcha un sistema que tiene un nombre muy raro, que no vayamos a mencionar, que se llama linfático, pero que lo que hace es depurar los tóxicos del cerebro, quitar aquellas cosas que no son buenas para el cerebro. Por eso dormir bien es importantísimo.
Muy bien. Pues nada, mañana 3 de octubre en Valencia estará en la explanada de la SUT, en la Ciudad de Artes y las Ciencias, este autobús del cerebro, para que cualquiera que se quiera acercar y de paso, bueno, pues evaluar un poquito cómo estamos para cuidarnos todos un poquito mejor.
Le recibiremos encantados y le daremos buenos consejos para cuidar el cerebro.
Seguro que sí, doctor José Miguel Lainde, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Lo mismo para mí. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Mediodía.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Y abrimos la ventana semanal dentro de nuestro programa Mediodía para hablar de gastronomía con nuestro espacio Gastrocope. Este rincón en el que, bueno, pues nos ponemos un poco la servilleta aquí en el cuello, como cuando vamos a un buen restaurante, y degustamos pues tanto producto de calidad y tanto restaurante de categoría que tenemos afortunadamente en nuestra comunidad. Con noticias y con protagonistas, y también con la colaboración siempre de Pedro García Mocholi, nuestro crítico gastronómico. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, querido Carles. Pues bueno, ha empezado septiembre como ha empezado octubre, o sea, muy movido.
Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a comentar que hoy tenemos dos entrevistas, quería decir, importantes. Y es que este fin de semana tenemos a Alicante Gastronómica. Ya participó su directora en el programa Sin Materia Más Económica, Seguir Sumando. Hoy vamos a darle una pincelada para que nos cuente cuatro detalles importantes de esta feria. Y también vamos a contar con el flamante ganador del concurso de panes tradicionales y creativos del Gremio de Panaderos de Valencia, que es además su presidente. Que decir que es a ciegas, ¿eh? O sea, que esto aquí no ha habido ningún tipo de favoritismo. Y además es un hombre que tiene una trayectoria de tantos años al más alto nivel.
Impecable.
Que es lógico que de vez en cuando, consiga estos éxitos. Pero antes, como siempre, Pedro,
tenemos
gastronoticias, correcto.
Mira, tenemos que felicitar a Gastrónoma porque ha sido premiado por su labor y su esfuerzo durante la DANA, una mención especial de la Generalitat Valenciana por premios de turismo. Feria Valencia, junto con miembros del comité organizador y los expositores de Feria, repartieron 200.000 raciones de comida caliente y repartieron 100.000 litros de agua los días siguientes a la dana. Todo con la ayuda de cocineros valencianos y cocineros españoles. Por lo tanto, creo que es un premio más que merecido. El esfuerzo del año pasado de Feria Valencia, que supuso el sacrificio de gastrónoma, porque vamos, casi
que
no se celebró, pues merecen este premio como recompensa y como...
No hay mejor manera de celebrar gastrónoma que como se hizo.
Efectivamente.
Con esa ayuda y esa generosidad.
Luego seguimos con... Bueno, la cazalla está teniendo una segunda juventud. Es nuestro anís, la cazalla. Bueno, pues la taberna Antonio Manuel, en el centro de la ciudad, ha sacado su propia cazalla artesana. Se llama Anís del Foc. El proyecto nace del carácter emprendedor de Antonio Manuel y de su hijo Tony, y que siguen por funcionando en la cultura del almuerzo valenciano. La cazalla se ha puesto muy de moda.
Sí, porque era como un licor antiguo, ¿no? Que vivían nuestros mayores.
Bueno, efectivamente, era muy muy típico en los bares, digamos, sobre todo en la Ribera Baja, en la Sueca.
Sí,
La cazalleta, a la Palometa. De hecho, ellos han hecho ahora un pequeño recetario, que es el barrechat, que es cazalla y coñac.
Sí.
O brandy, perdón. La Palometa, que es anís y agua. O sea, cazalla y agua, y el canario, que es cazalla con limón.
Anda, fíjate, no sabía, este último yo no lo
conocía. Bueno, hay que felicitarlos porque la iniciativa es muy, muy interesante.
Muy bien.
Luego también recordar que este fin de semana, mañana, empieza...
La festa de Casal de Viveros,
donde va a haber almuerzos, gastronomía, DJ, música y ambiente. Y luego también recordar que mañana en Montanejos, la localidad castellanesa de Montanejos, empieza la Feria del Queso, la octava Feria del Queso.
Estamos ahí, es verdad.
O sea que vamos, este fin de semana,
qué maravilla,
vamos a full equip, querido Carles.
Hay carnes a punta pala. Muy bien, fantástico. Pues dicho todo esto, vamos a con nuestro plan que ya he anunciado al principio. Vamos a hablar de gastronomía, vámonos a Alicante y luego a degustar un buen pan. Así que lo mencionamos. El evento es ni más ni menos que Alicante Gastronómica, una feria imprescindible en el mundo de la gastronomía en la Comunidad Valenciana, que va a reunir a lo más granado de los productores, de los restauradores y de tantísima gente que tiene que ver con esto de la gastronomía en esta zona
Alicante
tan rica de la comunidad.
Año a año va más y en parte esa labor se debe a su presidenta.
A Gema Amor, a su responsable, que es de la que está ahí al pie del cañón y que está ahora mismo, me imagino,
dando los últimos toques.
Claro, detalles. Mañana arranca todo. Gema Amor, ¿qué tal? Buenos días.
Gema, buenos días.
Muy buenos días. Estamos con los pelos de punta y una sonrisa enorme.
Muy bien.
Pero aquí no soy yo. Aquí es un equipazo que es cierto que somos poquitos, pero que intentamos llegar a lo más lejos posible y sobre todo sumando. Sumando empresas, sumando cocineros, panaderos, bodegueros, sumiliers, asociaciones, medios de comunicación como vosotros y a vosotros, que os vamos a tener a los dos, a Pedro y a Carlos.
Sí, señor. Vamos a estar allí acompañándoos.
Vamos a estar ahí al pie del cañón ayudándoos en todo lo que podamos.
No nos podríamos dejar de ir porque es verdad que es un evento muy importante. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo más complicado de organizar este tipo de eventos tan grandes? Quizás la amplitud de miras que tenéis, porque no es solamente para profesionales, sino que está abierto a todo el mundo. Ahí mezcláis un poco todo y eso quizás, bueno, pues lo dimensiona todavía más, ¿no?
Así es, el gran público, que al final son los críticos, ¿no?
Uh-huh.
Los críticos, Pedro, como en tu caso, Carlos, que tú eres un experto en todo,
bueno,
todo este mundo gastronómico, pero los críticos gastronómicos que en el día a día deciden si después de una comida, una copa de vino o un buen pan, si repiten en ese obrador, si repiten en esa bodega o en ese restaurante o en cualquier establecimiento de la gastronomía, ¿no?
Uh-huh.
Esos son los grandes críticos y esa fusión entre el gran público y los referentes de la gastronomía pues hace que esta feria sea diferente. ¿Qué es más difícil? Pues no sabría decirte, porque al final todo lo que parece un mundo se te hace fácil con la colaboración, con la ayuda, con la suma de toda esta gran familia que lo hace todo más fácil.
Yo creo, Gemma, los nervios que estaréis pasando se desaparecen cuando un poco se corta la cinta y se inaugura la feria, ¿no?
Pues sí. pues la verdad que en estos momentos pues es los últimos remates, los últimos detalles, el recibir, pues hace un momento llegaba toda la delegación de Bolivia como país invitado. Uh-huh. Ya tenemos desde hace 2 días que vive prácticamente en la feria a Rafael García Santos
con el Dimoni,
de la tortilla,
el Dimoni
revolucionario que es para comerse a veces que es más dulce y más tierno de lo que parece.
Yo tengo que decirte que lo conozco hace 30 años, que la distancia corta gana mucho más.
Pues ya están llegando hoy, bueno, Paco Torreblanca con esa tarta de chocolate, por aquí lo tenemos con los detalles, Jacob, Cristina, todo su equipo, uh-huh, con todos esos detalles, y llegando en pocas horas, Jordi Roca, Martín Berasategui, Oriol Balaguer, pues todos estos monstruos de la gastronomía que mañana ponen el pistoletazo de salida a la feria. Y pues todo, la isla de las tapas, están esos jóvenes talentos que vienen pisando fuerte y demostrando pues esa innovación y sobre todo su capacidad y sus ganas de comerse el mundo, nunca mejor dicho, con su creatividad. Y en todos los rincones pues buscando la perfección a la hora de mostrar lo que se hace.
Pues seguro que va a ser así, Gema. Enhorabuena, que vea todo fenomenal este fin de semana. Seguro que esos nervios con la tortillita y con la tarta de chocolate se te van a pasar inmediatamente en cuanto todo esto arranque. Mañana inauguráis y nos veremos por allí. Será un placer, como siempre. Gracias, Gema.
Gema, un saludo y hasta mañana.
Mucho éxito. Esperamos a todos los valencianos. Os esperamos en Alicante Gastronómica, una escapadita para saborear lo mucho y muy bueno que tenemos en esta maravillosa tierra.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Gema, un saludo.
Bueno, pues ahí estaba Alicante Gastronómica, que es el evento de este fin de semana, el más importante que tenemos, aunque hay varios más por toda la comunidad. Y vamos ahora a hablar de panes, un alimento denostado pero imprescindible también en nuestra gastronomía. Y si hay un hombre que sabe mucho de pan, porque lo lleva elaborando ya ni se sabe la cantidad de años, y porque además acaba de conseguir, este año se ha reconocido como el mejor pan que se puede encontrar en el día de hoy, es el presidente del gremio, que es Juanjo Rausey, que ha conseguido compaginar la presidencia con este año, mira, participar y ganarlo todo en esto de los panes. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Juanjo, buenos días.
Buenos días. Ya hace 3 o 4 años o 2, ya no me acuerdo cuándo fue, ganaste también los pan quemados, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo me presento a todo porque sinceramente pienso que la fiesta del pan, la fiesta del pan quemado, la fiesta, o sea, me presento a todo porque nosotros divulgar.
Claro.
Este año ha coincidido en que el jurado ha decidido que los mejores han sido los míos, de la gente que se ha presentado.
Claro.
Es cuando, pues, yo, los mejores van de Valencia. Eso es muy pretencioso.
Claro.
Pero bueno, de los que no nos hemos presentado, la verdad es que este año hemos quedado los primeros y estamos súper contentos, mi equipo y yo.
Claro, que tú te saldrá el pan siempre bueno, pero un día a lo mejor lo bordas, ¿no? Y coincide que es el del concurso, ¿no?
Luego el jurado está más sensible hacia ese pan, no pasa
también
nada.
También es verdad. Bueno, te quiero preguntar, para que la gente entienda, ¿qué ha de tener un pan de estos de categoría? Primero, para ganar ese concurso y para que también los propios expertos lo consideréis como tal.
Mira, lo principal ahora mismo es paciencia y tranquilidad de hacer el pan, porque vamos buscando panes más saludables y nos hace falta las largas fermentaciones y la incorporación de las masas madres. Eso por un sitio. Y luego también hay que pensar en el bagaje de los profesionales, que cada vez la gente que se presenta panes o concursa son gente con un bagaje importante en el cual hemos conocido y realizamos y hacemos todos los días técnicas de panadería muy distintas, y entonces claro, el nivel sube y hay que tener un conocimiento un poco especial para hacer todos los tipos de panes ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y en qué punto estamos actualmente con el consumo de pan? Porque es un alimento bastante denostado, se ha dicho muchas veces, no es que el pan engorda, y eso quizás ha limitado su consumo. Sin embargo, los expertos también, nutricionistas, dicen que un buen pan es importante, sobre todo pues equiparándolo con como un elemento clave en la dieta mediterránea.
La verdad es que sí, pero bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que siempre nos fijamos en los índices de consumo que habían hace 20 años o 30 años. Entonces, claro, si hemos pasado, como estábamos, entre 60 y 70 kilos a los 30 o 29 que estamos ahora, pues parece bestial. Yo lo único que le busco, como siempre veo las cosas medio llenas, es que ahora mismo el pan que se consume es menos, pero es mejor. Muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque realmente la panadería artesana, con esas técnicas que te he dicho de masas madre, las fermentaciones, lo único que estamos haciendo son panes mucho más saludables. Y con las incorporaciones de trigos completos bajamos los índices glicémicos. O sea, realmente lo que hacemos es consumir casi al máximo el gluten, y el pan está casi limpio de gluten. Entonces, claro, nosotros realmente...
Sienta mejor, ¿no?
Claro.
Sí. Tú piensas que tu estómago trabaja 7 veces menos comiendo un pan artesano que comiendo un pan de lineal, de industrial, ¿me entiendes?
Porque sí, de supermercado, vamos a decirlo claro.
Vale, pues eso, esa es la palabra exacta. Porque tú piensas que al final ahí hay gluten por consumir, levaduras que no se han consumido, en claro. cambio en las técnicas de tranquilidad, paciencia y reposo, pues las levaduras, si se han incorporado en algunos casos, se han consumido y el gluten está casi totalmente degradado.
Muy bien. Juanjo, yo por comodidad y porque vivo solo, normalmente solo cuando voy a una panadería pido que me lo troceen y lo congelo, ¿vale? ¿Podemos desmitificar que el pan congelado pierde calidad?
Pues mira, yo pienso que no. Por una sencilla razón, un pan bien hecho, un pan actual, donde hay una masa madre, mira, es que es fácil de entender y así, rápido. La masa madre son dos ácidos, el ácido láctico y el ácido acético. Siempre tiene que haber un poquito de acético porque es un ántimo natural. Entonces, todos los panes artesanos que están hechos con masa madre tienen una durabilidad muchísimo más larga. Y la congelación, lo único que pasa es que últimamente hay un estudio interesante, que nosotros estuvimos mirándolo con el IACA de Valencia, que dice que una vez congelado el pan, lo sacas y lo tuestas. Sí, hay una explicación científica que es que estamos destruyendo los almidones. Y al destruir los almidones, los índices glicémicos aún bajan muchísimo más. Entonces, yo siempre digo que el pan, nosotros los panaderos tenemos que ser panaderos de cabecera, como los médicos. Tú entras en un horno y preguntas, te preguntan para qué, o sea, que vas a combinarlo con una comida, con otra, y nosotros debemos de enfocar o informarte. Y tú poco a poco, ¿por qué? Porque ahora mismo los panes que se están haciendo para que sean de más duración tienen que ser de unos formatos o tamaños un poco más grandes. Claro. Y lo que tenemos que enseñar a los consumidores es a que se lo gestionen en casa. Entonces se puede guardar en el frigorífico, se puede guardar en un congelador, se puede guardar, y siempre la mejor forma es dentro de una panera de toda la vida.
Que ya no existen y por eso la gente lo consume diferente, claro.
Los pisos
claro,
son más pequeños, claro. Juanjo.
Ya no existen las paneras en casa. Eso.
Pero yo tengo que decirte que cuando lo compro y me lo tomo en el día no hay color, también te lo digo. Pero por comodidad, sí, claro, por comodidad, claro. Pues lo
como
tengo,
el pan
tengo
recién
que tirar
hecho...
de... Porque como ya tengo que tirar de congelador, perdona.
Ya, pero Pedro, tú piensas una cosa, que al final el pan tiene muchísimas vidas.
Sí, sí,
muchísimas.
eso es verdad.
Es circular, entonces sí, un pan que me ha sobrado hoy, pues lo puedo para rayar, lo puedo para unos
totalmente, y para hacer un buen gazpacho o un salmorejo.
No, efectivamente, nunca jamás hay que tirar un trozo de pan, eso es un pecado.
Eso es un crimen, dígase, Juanjo.
Efectivamente.
Bueno, Juanjo, pues enhorabuena, felicidades, y nada, oye, a seguir trabajando con este entusiasmo que tú le pones a todo, haciendo estos panes sensacionales. Y déjame mencionar simplemente que estamos en el día de hoy con el jurado en la calle recorriendo las principales pastelerías de la zona, porque también estamos con el concurso, ¿verdad?, de la mocadora. O sea, eso lo sabremos en breve, ¿no?
Sí, hoy ha salido ahora por la mañana y entonces, bueno, estarán dando vueltas por ahí, visitando panaderías y pastelerías, que ya te digo que ya es nuestra fiesta grande y es un producto autóctono que hay que respetarlo y que la gente le ha vuelto a coger muchísimo cariño, la verdad.
Muy bien. Déjame avanzar. El día 7 de octubre tenemos programa especial desde el Palau de la Generalitat. Vamos a intentar entrevistar a quien sea que gane este concurso de la mejor mocadora.
Al ganador.
Sí, al que sea. Juanjo.
Yo simplemente quiero hacer una puntualización solo.
Dime.
Si me permitís. El día 16 de octubre es el Día Mundial del Pan y es el Día Mundial de la Alimentación. Uh-huh. Y este año, en la Plaza del Agua, que está en el puerto de Valencia, al lado del Tinglado 2, vamos a montar allí nuestra degustación y además con un homenaje exclusivo a la hermosa de Valencia, en el cual tendremos colaboradores como Jajares, Paco Alonso, la cantina de Ruzapa. O sea, va a ser un espectáculo muy chulo y estáis invitados a que vengáis.
No me lo pierdo.
Seguramente algunos fabetes o algo cabra.
¿Ves? Ahora sí que no me lo pierdo. Juanjo, gracias, fuerte abrazo, enhorabuena.
Venga, un abrazo a vosotros.
Gracias. Pues aquí lo dejamos, este ratito gastronómico. Pedro, muchísimas gracias.
A ti, querido Carles, y los siguientes, muchas gracias.
Mediodía.
GastroCope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
Estar informado.
Hablábamos ayer desde el Palau de la Música de Artes Escénicas y hoy seguimos haciéndolo porque tenemos la programación del Instituto Valencià de Cultura ya a punto de caramelo para que todo el mundo la pueda disfrutar. Y nos acompaña vía telefónica María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del Instituto Valencià de Cultura. María José Mora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntame, ¿qué tenemos de programación para este trimestre desde el Instituto Valencià de Cultura?
Pues tenemos una programación muy extensa y muy especial. Creo que va a gustar mucho al público y, como decías, con el lema el teatro funciona, porque lo que queremos hacer ver es que el teatro es esencial para la ciudadanía, que nos hace espejo, que nos ayuda a entender también otros puntos de vista y que además nos emociona, nos hace más empáticos. El teatro funciona porque dentro de cada función está esa función, la de reivindicar o
sensibilizar, ¿no? Emocionar. Muy bien, muy bien. Bueno, y dentro de todo esto que expones, nombres, ¿no? Compañías importantes y títulos también interesantes.
De hecho, es que arrancamos ya la temporada en el Teatro Rialto, en la Plaza del Ayuntamiento. Ya sabes que el Instituto Valencià de Cultura tiene los teatros más importantes de la ciudad, el Teatro Principal y el Teatro Rialto, y arrancamos el Teatro Rialto con una propuesta valenciana, Pobres, de la compañía Crit de Teatre, que nos hace una radiografía de la situación actual que a veces sufrimos, pero lo hace desde la comedia. Y vamos a ver unos personajes italo-españoles que se encuentran en un viaje y deciden tomar cartas en el asunto conjuntamente, como decía, siempre clave de la comedia. Aparte, es un proyecto muy interesante porque es una producción española e italiana.
Qué bueno. Oye, ¿y esto de Los Locos de Valencia, que vuelve otra vez a las tablas valencianas? Muy bien, ¿no? Un Lope de Vega de lo más interesante.
Fenomenal. Nuestra programación siempre se mueve entre el repertorio, lo clásico que es universal, porque en los clásicos está todo, y también en las dramaturgias contemporáneas. En este caso, haremos dos producciones propias del IBC, una que es esta, Los Locos de Valencia, que la podremos ver en enero con un gran reparto, 12 intérpretes, y Los Días Lentos, que se estrenará en Alicante, que luego vendrá aquí a Valencia, al Rialto, de Lola Blasco, que es una creadora alicantina, Premio Nacional de Literatura Dramática, y que nos va a hacer un recorrido por lo que es llegar a la edad adulta en una sociedad como la nuestra también.
Ayer lo comentábamos en esa tertulia que explicaba yo al principio, que es importante que la gente, bueno, pues se quite un poco la etiqueta, ¿no?, de que el teatro es para cierto nivel de público, y que esto es para toda la gente que tenga interés, ¿no?, en pasar un buen rato y disfrutar con lo que ocurre encima de un escenario. ¿Qué se hace desde el Instituto Valencià de Cultura para que la gente acuda un poco más en masa a los teatros y se acerque más a esta forma de arte?
Pues en primer lugar, hace una programación muy rica, diversa, para todos los públicos, con temas que son de actualidad, que nos tocan. Vamos a tener temas sobre el amor, cómo es enamorarse en estos tiempos, o el turismo. También clásicos que hablan del pasado, pero que en realidad están tratando temas de actualidad, como La Fortaleza, que es una versión del Castillo Linda Bridis de Calderón de la Barca. Obras que nos traen a pintores como Goya, Viejos Tiempos de Harold Pinter, Les Bárbares, mujeres hablando sobre temas también de actualidad, o compañías internacionales como Pippin Tom, que es excepcional y que recomiendo a todo el mundo que también venga a verla. ¿Qué más hacemos? Hacemos una comunidad de espectadores que a lo largo de toda la temporada están visitando nuestros teatros, acudiendo a las piezas, realizando talleres en torno a la programación con una mediadora. Tenemos un grupo joven formado por alumnado de estudios de filología hispánica del Conservatorio de Danza y de la Escuela de Arte Dramático, para que vengan al teatro y además escriban sobre lo que ven, para potenciar la crítica en artes escénicas. Hacemos unos precios que son muy competitivos también, que es muy importante. Tenemos muchísimas promociones, descuentos para público joven, público adulto. Tenemos los abonos, creación valenciana, creación de fuera. Bueno, pues todo lo que nos es y nos toca está presente en los teatros del Instituto Valenciano de Cultura. También tenemos coloquios después de las funciones. Hoy mismo tendremos un coloquio después de la función de pobres, pero, por ejemplo, tendremos un Confidencias, que es un encuentro con los intérpretes mucho más distendido en el hall del teatro principal. Será el 15 de noviembre, a propósito de la obra de Viejos Tiempos, que tenemos a Ernesto Alteiro y a Marta Belenguer, que es valenciana, en el elenco, y ahí los podemos reconocer de una forma mucho más cercana.
Muy bien. Pues de aquí recomendamos también que la gente se acerque a la página web ivc.gva.es para ver toda la programación en general, y si no, bueno, pues en cualquiera de los teatros, el Principal, el Rialto, uno se puede acercar y preguntar, no pasa nada por preguntar, oye, ¿qué tenemos de chulo en estas próximas semanas? Seguro que se van a sorprender y van a poder disfrutar de una programación de altísimo nivel para pasarlo realmente bien con tanto talento que tenemos en la Comunidad Valenciana y alguno que viene de fuera. María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros. El festival, hay muchos más. 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 El festival, hay muchos más.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Les Arts inaugura la temporada amb l'òpera Faust. ¿Vendries la teua ànima a Mefistòfil per recuperar la joventut? Faust, dirigida musicalment per Lorenzo Viotti. No et perdes la primera gran cita en Les Arts. Déu, el diable, la joventut, la mort, l'amor. Faust en Les Arts, per a descobrir la música.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar, vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
¿A qué sabe el queso de oveja POC? Las ovejas lo saben bien. Pastos naturales y plantas aromáticas forman su alimentación y nos dan una leche única. Así es POC. Y así es mi momento cuando lo disfruto. Todos los matices de este paisaje natural en un auténtico equilibrio de sabor. Queso de oveja añejo POC. El intenso sabor de la naturaleza.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.
Las calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homens de la Mar, de JJ Dominé. Lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítimo Peu de Carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia.
Flexicar, una vida, muchos cars. ¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.